Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Estamos contigo en directo en Costa Viva. Te acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, contándote esos asuntos más cercanos de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este martes ya, día 12 de marzo, con cielos despejados y 16 grados de temperatura. El día hoy está bonito, ¿eh? Está luciendo el sol, está agradable, el viento es débil y en principio se espera tiempo seco para las próximas horas y también para la jornada de mañana. Luego lo vemos en el asunto meteorológico. Te habla Juana Carrera. Te acompañamos un ratito a través de las ondas. Recuerda el dial, el 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia, que es COPE más de la costa. Hacemos un adelanto de los temas de hoy, de los asuntos así más destacados de nuestro entorno, de la mano, como siempre, de Establecimiento Rey.
Vuelven los días porcelanosa. ¿Te suena, verdad? Claro que sí. Ya sabes, son esos días en los que hacer realidad tus sueños te costará mucho menos. ¿Sueñas con una cocina llena de luz y espacio, con suelos de cerámica de colores y texturas increíbles? ¿O quieres estrenar un cuarto de baño sofisticado y elegante? No sigas soñando. Acércate a Establecimientos Rey y atrévete con la casa de tus sueños. Ven a Establecimientos Rey antes del 16 de marzo y haz realidad tu sueño ahora, por mucho menos. Establecimientos Rey. Estamos en Xove. Establecimientosrey.com.
Hablamos de asuntos de empresa. Empresas como Alcoa le piden al gobierno llevar las compensaciones del CO2 indirecto al máximo de 850 millones. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que es AEG, ha pedido al gobierno la ampliación presupuestaria por compensaciones de CO2 indirecto para que se llegue a ese dinero, a los 850 millones permitidos. ¿Y para qué? Para recuperar la competitividad industrial. Lo han hecho a través de un comunicado y la asociación, que engloba a 30 compañías industriales como Acerinox, Alcoa, ArcelorMittal, y otras, pues con un elevado consumo eléctrico, todas, ya lo vemos, recuerdan que la recaudación por los derechos de emisiones de CO2 que obtuvieron en 2023 superó los 3.600 millones de euros y que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética permite a la industria en riesgo de deslocalización acceder hasta un 25% de esos ingresos. Así que estiman que la industria española tendría derecho a compensaciones por ese total de 850 millones, una cuantía que consideran que colocaría al sector electrointensivo español en una situación más de igualdad con respecto a las economías europeas, un poquito más competitivas, por lo tanto. En este día de hoy también te vamos a hablar de Semana Santa. La Asociación de Amigos de la Semana Santa de Ribadeo comienza con el reparto de carteles, trípticos y libros. El cartel ha sido elaborado por Juan Monteavaro, como en anteriores ocasiones. El responsable de la asociación, Salvador Fernández, explica que este año necesitan llevadores y también llevadoras. Y además, algunos detalles sobre la salida de las imágenes desde la iglesia de la Venerable Orden Tercera. Va a variar un poquito, van a salir por la calle Reinante porque tiene en mal estado el suelo. Y para evitar cualquier tipo de susto o de accidente, pues solamente van a entrar los llevadores al templo y van a sacar las imágenes. Luego nos lo cuenta Salvador Fernández. Por cierto, ya sabes que arranca con el Viernes de Dolores, el día 22 de marzo, con una misa solemne en honor de la Virgen de los Dolores a las 8 de la tarde. Y luego el sábado, día 23 de marzo, tendrá lugar el pregón. El pregón corre a cargo del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. Actuará también, después del pregón, la Coral Polifónica de Ribadeo y el Coro Sagrado Corazón. ¿Qué cuándo es? Pues después de la misa. A las 8 de la tarde, celebración vespertina del Domingo de Ramos, eso el sábado 23 de marzo, y después el pregón solemne de la Semana Santa. Del programa de la Semana Santa ya iremos hablando a lo largo de los próximos días, porque ya sabes que todavía nos queda un poquito, muy poquito ya, para que comiencen los actos grandes y queremos que los tengas bien en mente para que no te pierdas ninguno y puedas disfrutar de una Semana Santa intensa en todos esos puntos neurálgicos que tenemos en la comarca, que bien merecen ser visitados y disfrutados en esta semana. En Burela, el Ayuntamiento anuncia un nuevo convenio de colaboración con Agadic. La concejal de Cultura, Lina Gómez, destaca que la programación acordada con la entidad incluye música, teatro, títeres y, en definitiva, espectáculos para todo el público. Se enmarca en la gestión de la programación de la Red Gallega de Teatros y Auditorios dentro de este primer semestre del año. Y, bueno, pues es una programación muy intensa para que disfrute todo el mundo a cualquier edad. Por ejemplo, la programación cultural de este mes incluye este viernes 15 de marzo ya la representación de la obra Dos Pilgrims o Two Pilgrims de Red Room Teatro, enfocada a adolescentes y adultos. Una obra de humor y teatro social que reflexiona sobre la igualdad, por lo que forma parte también de esa programación que todavía se está prolongando, la del 8M, el Día de la Mujer. También en Burela dan comienzo los obradoiros de Regueifa en los centros educativos del municipio. El concejal de Juventud y Educación, Mario Pillado, señala que con esta actividad los jóvenes conocen una forma de expresión típica del país, manteniendo viva la cultura. La actividad ya ha tenido lugar en el IES Montecastelo y en el Colegio Virse do Carme, donde se van a repetir en los días 21 de marzo y 11 de abril, respectivamente. Y también se va a llevar la iniciativa al IES Perdouro y al CIP Vista Alegre. Los jóvenes estuvieron trabajando en esta forma de expresiones, de improvisaciones con sus maestros para después aprender en profundidad con Cristian Gómez de la Asociación RQR. En materia provincial, el presidente de la Diputación de Lugo ha entregado esta misma mañana los diplomas del Plan Agrupado de Formación 2023, en el que han participado más de 300 trabajadores de la Diputación de 39 ayuntamientos. José Tomé Roca ha reconocido el trabajo a los participantes en las acciones formativas que ofreció la institución provincial con el objetivo de seguir mejorando el funcionamiento de las administraciones locales y también a la atención a la ciudadanía. Han sido 20 cursos centrados en recursos humanos, transparencia y buen gobierno, nuevas tecnologías, políticas de igualdad, procedimientos jurídicos, atención a ciudadanos, salud laboral o urbanismo y también medio ambiente. Y el Ayuntamiento de Viveiro participará en Lorca a lo largo de este día de hoy, en Lorca, en la Asamblea de la Red Europea de Celebraciones de la Semana Santa y de la Pascua. El segundo teniente de alcalde del municipio, Jesús Fernández, se ha trasladado hasta esta localidad murciana para participar en la reunión que se celebra hoy, como te digo. Desde la Alcaldía, María Loureiro destaca que formar parte de esta red sirve para aumentar la proyección internacional de la Semana Santa de Viveiro y agradece el trabajo de la Junta de Cofradías. Por cierto, también participa en esta reunión el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, José Veiga. La red europea, ¿qué objetivo tiene? Promocionar, difundir el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, relacionado con las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua, a través de acciones que pongan en valor este patrimonio y que contribuyan a salvaguardarlo a través del trabajo científico. Viveiro forma parte de la red junto a otros 19 miembros. Por ejemplo, está Palermo, está Caltanisetta en Italia, Virgo en Malta o también Gelsa en Croacia, además de otros lugares europeos. Se encuentran en ella 3 municipios portugueses y un total de 13 españoles. En Trabada, a esta hora tiene lugar una reunión informativa del programa de la Diputación E para Vivir Lugo con técnicos de la entidad provincial. Esta reunión se desarrolla en la Casa de Cultura del Ayuntamiento y están hablando de 2 líneas de ayudas, unas para propietarios que pongan a disposición para alquiler sus viviendas, luchando así contra la despoblación en la zona rural, y hay una segunda línea para los propietarios de las parcelas de cultivo. Otra charla interesante, esta tiene lugar este jueves, día 14 de marzo, y se celebra en Obicedo, la administración cerca de ti. Personal de la subdelegación de gobierno ofrecerá información sobre los trámites y gestiones más habituales que se pueden hacer con el certificado digital, con la clave permanente, y que además van a ayudar a instalar ese certificado en los dispositivos en un momentito, que sabes que hay veces que nos liamos un poquito. Darán información sobre apps oficiales como Mi Carpeta Ciudadana, donde tenemos información del catastro, el DNI, la ITV, la DGT, fíjate, todo al alcance de la mano, todo al alcance del smartphone, por ejemplo. Para agilizar la jornada y evitar largas esperas, habilitarán turnos dobles de 15 minutos en horario desde las 10:30 hasta la 1:30. Esto es el jueves 14 de marzo. Cada persona será atendida aproximadamente durante 10 minutos. No te lo pierdas. Puedes llamar para más información a la Casa de Cultura. En este día de hoy también nos vamos a aproximar a la historia de la Carmela. La Carmela fue la primera lancha de salvamento de la Cruz Roja que llegó a la provincia de Lugo allá por los años 80, 1980. ¿Qué ocurre? Que después de una serie de naufragios ocurridos en las costas españolas, en el año 1971 surgió la necesidad de tener un servicio de salvamento. Así que a partir de ahí se creó la Cruz Roja del Mar, al amparo de la Cruz Roja Española. Y años después se construía en unos astilleros de Bilbao la Carmela, la embarcación de salvamento de Burela. Son muchas las personas de Burela o alrededores que recuerdan a la Carmela o que a lo mejor hicieron el servicio militar incluso ahí en esa lancha. Estuvo en funcionamiento, en servicio durante 21 años, ayudó muchísimo, auxilio de náufrago, remolque de buques, apoyo en procesiones, ofrendas florales, bueno, fueron muchísimos los rescates que llevó adelante, pero finalmente su historia terminó en el desguace. Fue un final triste. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque hay un vecino de Burela, una persona que lleva muchos años residiendo allí, estrechamente vinculado a la localidad, que tiene gusto por lo audiovisual y también por la historia, que ha elaborado un documental. Es un documental sobre la Carmela y lo va a presentar el próximo martes, día 19 de marzo, en la Casa de Cultura de Burela, el Día del Padre. Luego hablaremos con él para que nos dé más detalles. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros, según se vayan, se vayan produciendo o vayamos conociendo otras novedades relacionadas con nuestra comarca. Pasaremos también, que no se nos olvide, por la zona del occidente asturiano para hablarte de un paso de cebras, un paso de cebra inteligente que se ha instalado en la zona de Coaña, en la localidad del Espín. Se inauguraba el otro día, justo el Día de la Mujer, el día 8, se inauguraba y cuenta con unos sensores que se iluminan cuando alguien va a cruzar y se ilumina tanto de forma horizontal como de forma vertical, de manera que si un conductor pues anda un poquito más despistado, no ve bien, ahí pues va a notar una alerta. Es para intentar salvaguardar, como no, la seguridad de todos los peatones, porque además se ha instalado en la travesía. Es la Nacional 634, su paso por el Espín es una zona muy frecuentada, hay comercios, hay una farmacia, en fin, la gente discurre mucho por ahí y hay que tener mucho cuidado para que no vaya a haber ningún accidente. Es el primer paso de peatones inteligente que se ha instalado en toda Asturias, y se ha instalado ahí al ladito, en Coaña, en el Espín. También te contaremos que en Coaña están trabajando para la consecución del centro de día, tendrá 18 plazas y esperan que hacia finales de este año esté ya completamente terminado. La gestión correrá a cargo del Principado de Asturias. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos más. Quédate con nosotros un ratito a través de las ondas 88.8 de la FM, el de los 8 es el que es más fácil, COPE más de la costa. A ver cómo está el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El tiempo está de cine, no nos podemos quejar. 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, con viento débil del suroeste. Los cielos bastante despejados, algunas nubes altas. Va a continuar así durante todo el día. Vamos, que toca paseíto. Por la tarde va a soplar débil del nordeste. La temperatura podría subir algo más, hasta los 18. Y fíjate que para mañana o para pasado mañana nos dan temperaturas máximas de 20 grados, partiendo de mínimas de 8 o 9 grados. Cielos despejados para mañana en general, viento débil y variable, ausencia de precipitaciones y temperaturas elevadas. Vamos, de primavera.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, si estás circulando vas a ello, ya se puede discurrir tranquilamente por la autovía del Cantábrico. Si bien llevamos buena parte de la mañana con nieblas intensas, en este momento está despejado y no hay ninguna alerta. El resto de las vías de nuestra comarca también están transitables. 16 minutos para la 1 del mediodía.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fallas tus compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto de conducción dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xollería Azabache e Time Force.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora vamos a profundizar un poquito en la historia del salvamento marítimo, fíjate, porque hay una persona muy estrechamente vinculada a Burela, un vecino de Burela desde hace muchísimo tiempo, se llama Paco Salgueiro, ya vas cayendo, ¿verdad?, porque seguro que lo conoces, que está elaborando un documental sobre una lancha de salvamento de la Cruz Roja, la primera que llegó a Burela hace ya unas cuantas décadas, que se llamaba Carmela, y bueno, pues ha dejado un gran recuerdo en la localidad y entre muchas personas, pero finalmente su destino fue infeliz. Tenemos con nosotros a Paco Salgueiro para que nos lo cuente. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Estás a elaborar ese documental sobre a Carmela que tanto salvó, pero que ninguém salvó al final, ¿no?
No, la verdad que es una triste historia, pero bueno, son historias de la propia vida. Hay blancos, hay negros en la vida, son cosas positivas, cosas negativas. Esta pertenece al segundo capítulo, las cosas negativas. Es la verdad que cuando este é o cuarto documental que faigo despois de facer lembranzas do Nadal de Burela, Burela referentes do Lacer no século XX, pero a Burela sinal de identidade dun pobo, e agora chegou o tempo da Carmela, non? E a Carmela, pois, é non solamente a primeira lancha de salvamento de Burela, sino de toda a provincia de Lugo. Ten unha historia moi interesante, porque fixe unha labor moi importante salvando vidas e ajudando a xente do mar, e, bueno, chegou... non quero facer moito spoiler da historia, porque prefiero que a xente a vexa no documental, non? Pero, bueno, chegou aquí en novembro do 80, estuvo operativa hasta o ano 2001, despois tuvo un periplo que a mandaron para Fisterra a sustituir a Dalí, que era Ara Solís, e estuvo ali dous anos, e despois, últimamente, chegou outra vez a Burela, de volta aquí, para que a intención de poñela en valor, de poñela aí nun sitio importante e explicar a súa historia, non? Que ia vir a xente, porque fixera unha pertenece á historia de Burela. Eu, con este documental, non pretendo buscar para nada culpables do final da Carmela, para nada. Eu, o único que faigo é contar a historia. De feito, non entrevistei a ningún político por eso mismo, porque un sería contra outro, outro contra outro, e entón non quería eu este berenjenal. É o único que quero... bueno, pues contar a historia dos que estuveron na Carmela, do que estuvo de José Roca, que estuvo ao principio como presidente delegado da Cruz Vermella, sustituindo a Jaime Costa, que foi o primeiro presidente da Cruz Roja, e despois, pues bueno, teña colaboración de moita xente, de José Pino, que é un rapaz de Celeiro, que é un experto, colaborador moito de xornais, da Voz de Galicia, de revistas especializadas do Mundo do Mar, e despois teño, pues, a Benjamín Rivas, que foi patrón, a moitos tripulantes como Antonio Trelles, como Carlos García, como Humberto Palacios, que foi o primeiro rana que traballou aí, depois José Carlos Roca, que foi o primeiro que fixo a mili aí, porque a Carmela tamén sirveu para o voluntariado da mili, facían aí a mili os agentes de Burela, os rapaces de Burela. E despois tamén conto, pois eso, unha preguntinha ao final do documental, a ver que lles pareceu o final, o triste final da Carmela. E entonces, bueno, pues, falei pois, concretamente con dúas redeiras, que están moi vinculadas ao mundo do mar, falei cunha profesora, con dúas profesoras, concretamente con Julia María Labrador e con Brígida Pino, e despois con Balbino Trelles, que é un experto no mundo do mar, toda a vida traballando no mundo do mar, estuvo tamén no barco museo, bueno, ten un bagaje moi importante as súas costas do mundo do mar, conoce a costa, as pedras, eu xa con ele anduven por aí conocendo as pedras da costa de Burela. E, bueno, con toda esta xente e con moita documentación, incluído un vídeo que pues, pidín a COPE, un audio, unha entrevista de Ángel Fernández de Acción, pues bueno, dicen todo este documental, que son 50 minutos, e que o próximo 19 de marzo estrenaremos na Casa de Cultura de Burela.
50 minutos, hai moitísima información en tonda, teu mergullo.
Moita información, porque hai, a ver, a introducción, é unha introducción magistral que fai José Pino, de verdad que é magistral. No defeito, dixen, oye, non te me enrolles moito cada introducción, 5 minutillos e tal, e se me foi a 17, e despois cando editei no ordenador, a verdad que non sabía que cortar, porque era interesantísimo, porque me fala, pois que sei eu, desde cando naceu a Cruz Roja do Mar, Queipo de Llano, que era o ministro de Franco, depois houve un accidente, que, bueno, daí un accidente na Coruña, que aí foi cando, de alguma maneira, a xente da Coruña se manifestou, e, bueno, viron a necesidade de que tiña que haber, porque, bueno, un barco, unha tripulación de 15 tripulantes, morreron 14 nas pedras mismo ao lado da Torre de Hércules. E daí, pois, deu esa necesidade de contar con algo de salvamento. E entón aí é onde empezou a cuestión e é onde empezaron a chegar as primeiras lanchas. E bueno, eu conto toda esa historia, e toda a historia que me contaron esta xente que estaba íntimamente relacionada ca Carmela, non?
E que lle pasou a Carmela ao final da súa vida, quero dicir, porque xa non se podía recuperar para a navegación, ou mellor podían transformala nun barco museo como Reina do Carmen, non sei, pero que estaba moi castigada esa embarcación.
Que va, o sea, eso é a historia que eso vese moi ben no documental, eso non valoramos a historia, a nosa historia non valoramos, a historia do mar menos aún. O sea, eu poñería este, por exemplo, a Cruz da Victoria, que está ali por debaixo do cementerio de Luarca, ali por San Seco, que foi que chegou ca Carmela. A Blanca Quiroga, que está no Parque de Verans na Coruña, tamén está ali en Seco, e moi ben. En cambio, por exemplo, a Ara Solís de Fisterra, que foi unha hasta Carballo, ali fala con unha periodista tamén da Bode Galicia, e está ali abandonada, e... Pero bueno, é o que dice Pino, que a súa vez dicen os portugueses, mentres que esteña aí, sempre hai unha oportunidade de que chegue alguén, algún mecenas, alguén para poñela en valor e recuperala. O que pasa é que unha vez feito o desguace, aí xa que non hai recuperación. Eso falou moi ben Pino no documental. Eu invitaría a toda a xente do mar e a toda a xente que lle gusta a historia, porque para min a historia recolle moi ben Saramago nunha frase. Dice, hai que recuperar, manter e transmitir a memoria histórica, porque se empeza por o olvido e termínase por a indiferencia. E é verdad, ahora, este mundo que vivimos pues, son os realities, o TikTok, todas as cousas que un pobo que non conoce a súa historia difícilmente terá un futuro importante. E para min, eu non sei, é que eu son un enamorado da historia e me gusta recollerla, que non se me esqueza. E eu, por exemplo, paso moitas horas falando con xente maior, porque son os que conocen a historia. E non solamente a historia, as historias tamén deles. Eu unha vez, este é o cuarto de Burela, pero despois xa fixen outras cousas na parte de Viveiro, porque son de Galdo, e levo 43 anos en Burela. E cando unha historia de maquis, bueno, aquí chaman estapados na Guerra Civil, etc., que se botaron ao monte, e algunhas historias que me contaron, e eu dicíalle ao interlocutor comigo, dicíalle, oi, pero... Como un historiador ou un escritor non se puxo en contacto contigo para recoller estas historias? Porque me parecían de un interesante que, de verdad, o sea, porque en Galdo vivíronse episodios moi moi tristes na Guerra Civil, non? E, bueno, me parecía que esas cousas deberanse recoller por alguén profesional, porque eu entendo, eu son un aficionado, simplemente. Eu, os únicos medios que teño, un móvil, un trípode, un micro pequeniño con pelo. Pero... Eu sei o espacio que ocupo, eu non son profesional disto, non estudei nada disto, eu traballei 43 anos en Alúmina e outros tres nas Pontes e non sei nada disto, non, solamente sei o que me gusta, e me gusta recoller estas historias e que non se olviden, porque cando desaparezca esta xente de 70, 80 anos, Ahora mismo, pois, pues, é o Sálvame de Luz, Belén Esteban e pouco máis, que queres que te diga, sí.
Perderemos moito da historia, efectivamente. Pois aí queda un retazo de historia, da historia da Carmela, un recordatorio para a Carmela por parte de Paco Salgueiro, que estrea o seu documental próximamente en Burela. Lembramos a data e tamén o lugar, por favor.
Sí, sí, a Casa da Cultura, o 19 de marzo, ás 8 da tarde.
Pois o Día do Pai, non?
Sí, o Día do Pai. Unha vez que o estrene, xo vou colgar no meu canal de YouTube, que xa teño aí todo o resto que teño feito, e, bueno, eu invitaría a toda a xente, sobre todo a xente do mar e a xente que lle gusta a historia, porque van se sentir identificados porque, bueno, que van a ver ali.
Todos invitados, por lo tanto, para coñecer un poquinho máis a historia de Carmela. Moitos de vostedes probablemente coñezan algo da historia ou toda a historia de Carmela, porque o viviron ou o fixeron ali a mile, como él dicía, pero seguro que van ser uns recordos magníficos para ter aí presentes. Paco, moitísimas gracias por compartir esta historia con nós, que saía moi ben todo o documental e tamén a estrea.
Gracias a COPE por facerse eco deste documental. Gracias.
¿Y tú te acuerdas de la historia de Carmela? ¿La viste, lo viviste, hiciste la mili? Y pues ya ves, se va a estrenar el 19 de marzo, el Día del Padre, a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Burela. Luego, una vez que se estrene, ya lo colgará en su canal de YouTube, que lleva su propio nombre, Paco Salgueiro. 4 minutos para la 1 del mediodía, alto en el camino.
Este venres 15, sábado 16 e domingo 17 de marzo tes unha cita en Trabada. Imos ir de tapeo. Taberna a Curuxeira. Tapa de cóctel de gambas e filloa recheas de carne. Mesón Camiño Norte. Raxo de pavo con salsa piquillo e salpicón de marisco. E bar o Porfirio. Con tosta de picadillo e carrilleira con puré de pataca. Prezo por tapa 2 euros. Vaya tapas tan ricas que imos degustar este venres, sábado e domingo por Trabada. Ven tapear por Trabada. Non faltes, non sabes o que te podes perder.
Pues en estos 3 minutitos que tenemos por delante te hablo de Mondoñedo, porque Alfonso Villares, el consellero de Mar, ha apostado por la promoción desde una pescadería de Mondoñedo, por la promoción de los pescados, como viene haciendo en estos últimos tiempos, sobre todo con los tiempos que están corriendo en el mundo del mar, las dificultades para sacar también esos productos que son sostenibles, son de la mejor proteína que podemos obtener. Él está realizando su apuesta particular por todas las pescaderías, por buena parte de la comunidad gallega, y hoy ha recalado en Mondoñedo. Ha querido resaltar el papel de las pescaderías, de los profesionales que regentan la promoción del consumo del pescado y del marisco gallego, difundiendo la calidad, las propiedades nutricionales, los beneficios para la salud, lo que ya no sabemos, al fin y al cabo. El titular del mar ha realizado estas manifestaciones acompañado por la jefa territorial del ramo, Mariña Guimondo, y también el alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero, en la visita a una pescadería del municipio, dentro de ese programa de la Consellería de Mar que se llama Amar Galicia. La iniciativa tiene como objetivos promover la confianza en la calidad de los productos del mar, resaltar la variedad y promover su consumo entre la ciudadanía como una parte imprescindible de la dieta atlántica, sinónimo de alimentos nutritivos, sabrosos y saludables. Siempre nos lo dicen las gentes del mar, los marineros, los representantes con estos con los que solemos hablar de forma habitual. La proteína más sana que tenemos es la proteína del mercado, del pescado, la proteína del pescado. Hay que comer pescado. Y en Ribadeo, ACISA, la Asociación de Comercio, Servicios Industriales Autónomos, ha firmado un nuevo convenio de transportes con la empresa CTT Express, con unas condiciones, señalan, que son ventajosas para los asociados. Han firmado este convenio con la empresa con la finalidad de mejorar las condiciones de transporte de mercancías. Según explica el gerente, Jesús Pérez, es muy utilizado este servicio y creen conveniente mejorarlo siempre que puedan con unas tarifas más ventajosas. Incluye el convenio diferentes formas de envío, como provincial, regional, peninsular, insular, internacional, y también diferentes horarios: urgente, con entrega antes de las 10 de la mañana, entrega a las 2 de la tarde, o entrega entre 24 y 48 horas. Ya ves, tienes varias modalidades. El convenio además incluye tarifas según el número de envíos al mes que realice cada empresa. De esta manera, la oferta todavía se puede personalizar mucho más y se adapta a las necesidades de cada asociado, a los costes, y esto, como siempre, implica un poquito más de ahorro. La oferta que tienen con CTT Express, indica Jesús Pérez, es muy buena y además de las tarifas ofertadas les ofrecen un descuento a mayores por encima del 3% para todos los asociados de ACISA. Vamos por 16 grados y medio, podría subir un poquito más todavía la tarde, apunta que va a ser buena para darse un paseíto por esas zonas tan maravillosas y entornos naturales que tenemos en nuestra comarca. Por cierto, que pronto vamos a tener un par de miradores nuevos en Ribadeo, se están construyendo, ya queda muy poquito, uno de ellos es un mirador directamente sobre la ría. Nos habla de esos miradores el alcalde de la localidad, Dani Vega.
Qué importante tener conexión con todas las administraciones, a veces es más difícil, pero o que hay que tener empeño, dedicación, ser esa constancia permanente de estar en la reivindicación para inversión para Ribadeo. En este caso, o Ministerio, o Gobierno de España, Costas, está invirtiendo en este espacio que estaba abandonado, un espacio que estaba pois completamente desdeixado, o que fixemos, o que propuxemos, convertilo nun espacio verde, un pulmón máis de Ribadeo, en un miradoiro para contemplar a maravilla da ría de Ribadeo. Por tanto, un agradecimento profundo ao goberno, pois neste caso do Estado, un agradecimento a Costas, ao seu director, e dende logo vamos a seguir aí. Ese miradoiro que o que quere conectar espacio verde, natureza, con madeira, con ese miradoiro que vas a ver a ría desde dous puntos, por tanto, eu creo que é un avance. Xa adianto que estamos traballando tamén, en colaboración con Costas, para dotar doutro miradoiro, pois, pasando a nave do Butano, pois vamos a facer outro espacio que está abandonado e vamos convertilo nun espacio turístico, nun espacio verde, nun espacio tamén de contemplar a ría de Ribadeo.
Bien bonita que es y bien que se puede contemplar, y si nos ponen miradores, pues es el lugar fantástico desde el que sacar la foto para todos los Instagramer y estas cosas que tanto gustan de las fotos. Pronto lo tendremos en la localidad de Ribadeo. Casi 23 minutos pasan de la una del mediodía y en Ribadeo te contamos detalles de la Semana Santa. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, evidentemente. En Ribadeo arranca el día 22 de marzo con la celebración del Viernes de Dolores. Ahí habrá a las 8 de la tarde una misa solemne en honor de la Virgen de los Dolores, y la programación ya viene contemplada en los dípticos que se están repartiendo. También se reparte el cartel de la Semana Santa. El dibujo ha sido elaborado por Juan Monteavaro, quien también había realizado los de años anteriores. Y el libro de la Semana Santa, pues con las firmas, con los artículos de esas personas que han sido invitadas a participar. También nos cuenta Salvador Fernández, además de que se está repartiendo todo esto, que necesitan llevadores. Él es el responsable de la Asociación de Amigos de la Semana Santa. Hemos charlado un ratito con él, nos ha contado esto.
Presentamos el cartel y los tríticos, la programación de Semana Santa. Tenemos 3.000 tríticos, 100 carteles.
¿Y quién fixo el cartel?
El cartel Montevaro. Sí, necesitamos levadores para los pasos que se van a celebrar en esta Semana Santa. También que vamos a intentar que salgan las imágenes también de Orden Tercera. O que pase que vamos ter que... Non vai poder entrar nadie da Orden Tercera. Solamente van salir as imágenes, porque está o suelo está caendo. Entonces van salir por a calle Reinante, non por a calle Doutor Moreda. Van a entrar os levadores, vamos ter as imágenes colocadas da porta, que é o que estamos mirando, entrar os levadores, sacalas para a calle. Non vai poder entrar a xente da Iglesia da Orden Tercera.
Uh-huh. Que lle pasa a Iglesia, Antón?
Cae o suelo, está o suelo húndese. Entonces, co peso dos levadores, e así entra moita xente, está hundindo o peso, entonces non nos arriesgamos a que pase algo.
Uh-huh. ¿Cantos levadores necesitaríades?
Levadores, cantos máis xa, mellor, porque facemos relevos. Nunca sobran.
¿Homes, mulleres, da igual?
Sí, tamén mulleres, porque vai a Verónica. A Verónica, a poder ser que xa que é unha muller, levan as mulleres.
Llevadores masculinos y llevadores femeninas, necesitan de todo, llevadoras femeninas, necesitan un poquito de todo y cuantos más mejor, pues por eso, porque se van rotando y así se cansan menos. Así que todas aquellas personas que quieran, que se animen, que quieran cargar con el paso de la Semana Santa, que es cierto que bueno, supone un esfuerzo, pero es también muy significativo, se tienen que poner en contacto con Salvador o con alguna de las personas que forman parte de la Asociación de Amigos de la Semana Santa. En estos días les va a llegar por ahí o van a ver ustedes los carteles. carteles, los dípticos, el libro, y ya la próxima semana les contamos detalles de la programación. 25 minutos pasan de la una.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados, estamos en Lugo y Amariña.
Y en Trabada paramos en estos momentos. Ya sabes que en este día de hoy se está llevando a cabo, bueno, para estas alturas aproximadamente ya habrán finalizado esa charla dentro del programa de la Diputación para Vivir Lugo en la Casa de la Cultura, donde hablaban de las líneas de ayudas para los propietarios que pongan a disposición para alquiler sus viviendas, luchando contra la despoblación rural, o la otra línea para los propietarios de parcelas de cultivo. Pero también en Trabada te contamos que se ha finalizado una renovación, la del Teleclub de Vilaformán. Se informa a todos los vecinos por parte del equipo de gobierno. Las obras fueron supervisadas justo por el alcalde, por el concejal Pablo González, y ha quedado, según señalan, muy bien. Fue una obra que se realizó gracias a un convenio de colaboración firmado a finales de 2023 entre el Ayuntamiento de Trabada y la Diputación de Lugo. La Diputación ponía 48.000 euros aproximadamente, mientras que el total del presupuesto que necesitaban era de 51.000, así que el Ayuntamiento de Trabada ponía el resto. Señala el alcalde de Trabada, Rubén García, que ha quedado muy bien. Están muy contentos con el resultado final del Teleclub de Vilaformán.
Quedó una auténtica chulada, por decirlo así claramente. Fixo unha reforma, como ben decía, integral, cambiouse toda a instalación eléctrica, cambiaronse as carpinterías, tanto portas como ventás, adaptouse o baño. Como ben decía, fixo unha reforma totalmente integral para que os veciños e veciñas de Vilaformán, e incluso de outras parroquias que se poidan acercar a diferentes actividades, pois poidan disfrutar del. Esta actuación puidámosla levar a cabo gracias á colaboración da Diputación de Lugo, unha vez máis co Concello de Trabada, que acá asinamos un convenio por un importe de 48.356,42 euros. Dentro do Concello tivemos que poñer 3.300 euros de fondos propios para así afrontar un proxecto cun total de máis de 50.000 euros.
Pues ahí está, finalizada la actuación, satisfacción por parte del equipo de gobierno, esto en la zona de Trabada, en la localidad de Trabada. 28 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y nos vamos a acercar hasta Pontenova para hacer un poquito de deporte.
Enxove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Enxove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Enxove, Avenida Diputación 20. Visítanos.
De la Costa.
Estar informado.
Ahora hablamos de deporte, del tercer trail Asminas de Pontenova, que está organizado por la Asociación Cultural y Deportiva de Asminas. Tenemos con nosotros a Santiago Coladas. Santi, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estás?
Hola, boa tarde, ben, Juana.
Temos xa este trail moi pronto, no día 24, ás 10 da mañá, comeza 10:30, contanos.
Pues nada, seguimos dentro das actividades que facemos desde a Asociación Cultural, pois facendo ahora no 24 de marzo a terceira edición deste trail. É algo que, bueno, xa viñemos facendo actividades deportivas, alguna carreira tamén fixemos no seu momento, pero ahora decidimos apostar polo trail das Minas. Está tendo moi boa acollida. Estamos a ver si se consolida. Por ahora vamos con un ritmo de inscripcións bastante bon, superando a estas alturas, a falta de 15 días, os inscritos que tiñamos o ano pasado, e con moi boas perspectivas, porque vamos seguir dando a conocer a ruta das Minas, da Pontenova, que tanta fama está collendo nos últimos tempos, e nosotros encantadísimos.
E de cantos inscritos máis ou menos estamos a falar, entón?
Pois mira, ahora mismo hai dúas modalidades, porque, bueno, temos o que é o trail propiamente dito, que son 18 kilómetros, que se vai facer correndo, e despois tamén temos unha andaina, para que a xente, pois, que ao mellor non está tan preparada físicamente para facer a carreira, pois poden facer un tramo dese trail, que son aproximadamente entre 5 a 6 kilómetros, e poden o facer camiñando. Entre as dúas modalidades xa estamos rondando os 120 inscritos. Creo que xa son máis dos que tiñamos o ano pasado. Quedan 15 días, que sempre nas últimas datas é cando máis xente se inscribe. O sea que preveemos que vai ser unha edición ou a edición máis numerosa das tres que levamos feito.
A información e as inscripcións na páxina web ccnorte.com, non?
Sí, é na página web, calquera persona pode poñer en Google Championship Norte, bueno, aí xa lle sale a página web, pon no buscador a Ponte Nova, accede a facer as inscricións, o que queira correr, pois pagando 15 euros, pois así xa ten dereito a asistencia médica en caso de calquer imprevisto, a bolsa do corredor con habituallamiento líquido e sólido, a unha camiseta conmemorativa, e despois a xente que fai andaina, pois é gratuita, pero tamén pode optar a camiseta pagando un precio módico de 5 euros, e sí que é verdad que xa o levamos facendo desde a primeira edición para todos, sean os do trail ou os da andaina, ou incluso os acompañantes ou a xente que este por ali de público, facemos ao final do evento unha pinchada, donde, bueno, damos empanada, bolos preñados, cerveza, refrescos gratis para todo o mundo, un pouco como colofón final, ¿no? Mientras facemos a entrega de trofeos, e tamén un sorteo de 4 vales para descender a mina Consuelo e tirarse pola tirolina, que xa o levamos facendo tamén para que a xente, bueno, pues teña un aliciente máis para volver a Ponte Nova.
Eso é retroalimentación entre todos os valores que ten Ponte Nova, ¿eh?
Claro, claro que sí. Ahora, últimamente, pois é o que comentamos sempre, ¿no? Houve un antes e un despois no Concello, ca posta en marcha da tirolina, de todas estas rutas de senderismo que están collendo moita fama, bueno, que o trail pase por todas esas zonas, porque pasa xusto pola base da tirolina, pola entrada da mina Consuelo, o sea, son sitios moi moi señalados, o sea, transcurre tamén por parte da ruta do Muiño Namorado. Entonces, bueno, é como o trail é como un mix de todas esas cousas. Bueno, a xente que participou noutras edicións, porque suelen repetir, pois dícennos que como recorrido é moi bonito. Bueno, non chegou a decirlo porque xa son nacido na Ponte Nova, sempre suelo alabar as cousas do noso concello, pero bueno, que os de fora non lo digan, pois enchenos de orgullo.
Home, claro, nun entorno magnífico, que non sei eu se hai máis posibilidades de torcerse un tobillo, porque claro, o chan non é firme, non?
Sí, pero bueno, nosotros, como xa o anunciamos como trail, a xente que ven está xe moi concienciada, e todo o mundo que ven sabe o que se enfrenta. Por eso veñen con calzado adecuado, incluso moita xente xa con bastóns para axudarse nos sitios que son un pouco máis empinados, e despois a xente que vai na andaina, pues bueno, aí como xa vas camiñando, vas a outro ritmo, pues xa te permite ir con moita máis calma, e ver o chan, aí é máis complicado que te poidas lesionar. Pero os que fan o trail de 18 kilómetros, xente que ven entrenada, que ven con material adecuado, e que xa sabe o que se enfrenta, se non pode ir naide a facer unha carreira de 18 kilómetros de montaña con desnivel bastante acusado, sin unha preparación e sin un material conveniente.
Xa o dis tú, evidentemente isto é un trail, hai que estar ben preparado para isto, e a xente que fai trails sabe perfectamente como facelo, tamén é verdade. Pois aínda queda tempo para apuntarse, aínda queda tempo, porque o trail das minas da Ponte Nova é o 24 de marzo, e despois xornada festiva para todos, os que queiran facer o trail tal cual, os que queiran facer andaina, que un poquinho máis doada, supoño. Santi, se nos escapa algunha cousa que dicir?
Nada, quería aproveitar tamén a ocasión, bueno, para decir que o trail organizo a Asociación Cultural e Deportiva As Minas, pero contamos ca colaboración absoluta do Concello da Ponte Nova, non só económica, sino tamén pois con pon a nosa disposición personal, vehículos, material. Entonces, bueno, quería agradecer en nombre da asociación a de forma pública esta axuda, sin a cal non sería posible, e tamén a de unha serie de patrocinadores que nos botan unha man, non? Que ademais van ir todos tanto na camiseta, na parte da atrás das camisetas, o seu logotipo, como no cartel, que non os digo ahora todos porque son moitos, pero bueno, que no cartel do evento poden ceder, internet, nas nosas redes sociales, incluso na página web de Championship tamén están, pois eso, dar as gracias a todos, e incluso tamén a moitos voluntarios que nos axudan nos cruces, porque, bueno, son fundamentales.
Importantísimo, a axuda de todos, a axuda dos patrocinadores e do Concello a Ponte Nova vive un antes e un despois, como ti dixeches, efectivamente, está en pleno esplendor e hai que desfrutala de todos os xeitos. Moitas gracias, Santi, por estar con nos falándonos deste trail, que vaya moi ben,
Muchísimas gracias a vos, Juan, un saludo.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 24 de marzo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta y otros muchos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 a 23 euros por persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 582-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 24 de marzo.
Para agasallar a papá, a Pepe, a Pepita, merca no comercio de Foz ata o 19 de marzo. Entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. En Foz encontrarás de todo para o Día do Pai. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé e anima vos a celebrarlo na hostalería local. O comercio fai povo, compra na túa vila, é unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Seguimos a falta de 22 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a charlar sobre todos esos trámites que se tienen que realizar a través de Internet y que a veces nos ponen un poquito mareados a todos. Este jueves, día 14 de marzo, se va a celebrar una charla, la Administración Cerca de Ti en Ovicedo. Viene personal de la Subdelegación de Gobierno para ofrecernos información sobre esos trámites y esas gestiones más habituales, para que no nos volvamos locos. Tenemos con nosotros al jefe de sección de la Oficina de Información de la Subdelegación de Gobierno en Lugo, Patricio Farias. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. La gente se preguntará en qué va a consistir esta charla, porque son asuntos como el certificado digital o la clave permanente, me parece. ¿Qué nos van a contar?
Bueno, nosotros en estas charlas realmente lo que hacemos es facilitar a los ciudadanos el certificado digital directamente. Vale, lo que hacemos es desplazarnos a los concellos, en este caso este jueves Vicedo, y realizamos en el mismo concello pues certificado digital y clave permanente, ¿no? Que son los dos sistemas de identificación electrónica más utilizados, más importantes.
¿Se les puede gestionar ahí en el momento, sí?
Sí, es lo que estamos haciendo, ¿no? Este plan, pues eso, se trata de, como lo dice el nombre, la Administración Cerca de Ti, lo que hacemos es acercarnos y en este caso lo que hacemos es facilitarles el certificado, tanto el certificado como el clave permanente, para que ellos luego puedan con alguno de estos sistemas pues realizar trámites en las distintas sedes electrónicas.
Hombre, pues mejor que mejor. La verdad es que supongo que sí estarán encantados. ¿Necesitan llevar algún tipo de documento?
Sí, necesitan llevar el... Nosotros lo que hacemos es identificarlos con el mediante el DNI, y lo que necesitan también tener es acceso al correo electrónico en el móvil. Vale. Esos son los dos requisitos para que les podamos dar de alta tanto el certificado como en clave permanente.
Uh-huh. Y también vais a dar información sobre las APPs oficiales, como esto de mi carpeta ciudadana. ¿Para qué sirve esa carpeta ciudadana?
Sí, también les ofrecemos la información de carpeta ciudadana, que ahora también se puede acceder mediante, tanto como web, mediante acceso web, como por aplicación para el móvil. Y carpeta ciudadana se trata de un archivo personal que contiene información de cada persona, información que la administración tiene de esa persona. Es decir, podemos consultar datos de tráfico, los puntos de tráfico. Podemos tener también un sistema de alertas que nos va a avisar cuando tenemos que renovar el DNI, cuando tenemos que pasar la ITIVA al coche, por ejemplo. Uh-huh. Más cosas como la vida laboral, será la vida laboral, desde ahí también es muy sencillo. Agrupa también datos, tiene un acceso para datos sanitarios, datos de educación, ¿vale? Es decir, títulos universitarios o no universitarios que tenga esa persona. Es decir, se puede consultar todo tipo de datos que esa persona, bueno, que haya generado a lo largo del tiempo y que tenga, que posea la administración, ¿vale? Y sacar certificados, pues esos certificados catastrales también, por ejemplo, y más cosas, porque esto se va a ir implementando con más servicios.
Súper útil. La verdad es que seguro que va a haber muchísima gente ahí. Menos mal que hacen turnos, porque van a realizar turnos dobles de 15 minutos desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30, y cada persona será atendida más o menos en unos 10 minutillos. ¿Os da tiempo en 10 minutillos a arreglarles?
Sí, en 10 minutos más o menos es lo que tenemos estipulado, que nos lleva el dar de alta tanto en el certificado como en clave. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que le dedicamos más o menos a cada persona, siempre que no haya ningún contratiempo, es lo que nos lleva más o menos. Y también le podemos explicar y ayudar a instalar de carpeta ciudadana también.
Bueno, o sea que con que lleven un teléfono móvil como los que tenemos todos hoy día, ya está, no necesitan mucho más, ¿no? Además de su DNI o el acceso al correo electrónico, eso sí.
Sí, es ahora hoy en día los smartphones todos tienen la mayoría acceso al correo electrónico, y si alguna persona tiene dificultad también nosotros le ayudamos a acceder al teléfono para conseguir esa clave. El certificado digital, el ALTA, consta de tres fases, que es una solicitud en la cual a la persona que lo solicita le llega al correo electrónico una clave de acceso que luego debe llevar para la identificación, y la segunda fase sería la identificación y la tercera la descarga. Entonces nosotros, para identificar a la persona, necesitamos esa clave que le llega a la persona al correo. Por eso necesitamos que esa persona tenga posibilidad de acceder en ese momento al correo.
Pero a ver si me entero bien, las tres fases se pueden hacer en el momento en el que está con
nosotros. Lo hacemos todo nosotros. En los desplazamientos que hacemos todo el proceso y la persona se lleva el certificado.
Pues es una campaña muy buena esta que estáis realizando. Supongo que estáis yendo por otros ayuntamientos, también por la Comunidad Gallega, por la provincia de Lugo, pero toca Obicedo este jueves, día 14 de marzo, para no perdérselo, a la administración cerca de ti. Hay que apuntarse, tomen nota del teléfono, en el 982-590195. 982-590195. El jueves 14 de marzo tiene una cita. Ya verán qué bien que van a tener todas esas gestiones realizadas con la pereza que nos da. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, Patricia, de la Subdelegación de Gobierno.
Muchas gracias.
Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Seguimos 14 minutos para las 2 de la tarde. Recuerda la administración cerca de ti en Obicedo. El personal de la subdelegación, con Patricio, con quien estábamos hablando, va a venir a la localidad para explicarte todos esos trámites, que muchas veces no nos sacamos el certificado digital o todo lo demás porque nos da pereza, que si tenemos que desplazarnos a un sitio a otro, que lío, vete tú a saber eso cómo se hace. Se lo han hecho. Llevan el móvil, eso sí, el acceso al correo electrónico, que luego no les pase, imagínense, que no se acuerden de la clave de acceso al correo electrónico, que a veces uno cuando necesita acceder te pide la clave y dice, ¿y cuál era mi clave? Que ahora me acuerdo, cosas de esas. Pero van a tenerlo todo al alcance de la mano y muchísimo más fácil. Bueno, pues nada, unos minutitos para llegar a menos 10. Hacemos actualización de información enseguida, pero antes te cuento que el Ayuntamiento de Viveiro está participando en Lorca, en Murcia, en la Asamblea de la Red Europea de las Celebraciones de Semana Santa y de Pascua. Ya han participado en más ocasiones en esta red europea y sirve sobre todo para impulsar, para difundir el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial relacionado con esas celebraciones de Semana Santa y de Pascua, a través de acciones que pongan en valor el patrimonio y también que se salvaguarden con trabajo científico, con estudios. Está participando el segundo teniente de alcalde, Jesús Fernández, que se ha trasladado hasta allí. Está participando en estos momentos, en este día de hoy. Y también el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, José Veiga, que siempre están impulsando la Semana Santa de carácter turístico internacional. Desde la alcaldía, María Loureiro destaca que formar parte de esta red aumenta la proyección internacional de la Semana Santa y agradece también el trabajo que realiza la Junta de Cofradías para promocionar. 13 minutos para las 2.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
También te cuento un par de asuntos relacionados con los sucesos. Uno de ellos es la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil sobre el presunto autor de un delito de hurto, que es un vecino de Burela, de 27 años de edad. Se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de hurto de un perfume en Ribadeo, en un establecimiento. El perfume sustraído estaba valorado en 195 euros. Ha sido localizado y está siendo investigado. Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial. Y luego hay otra investigación en curso en estos momentos, tanto en Foz como en Ribadeo, sobre unos robos perpetrados en el interior de varios vehículos que estaban aparcados en garajes de estas localidades. Tuvieron lugar en estos últimos días y los ladrones se llevaron del interior de los coches, pues tanto dinero como otros artículos. Se está indagando el asunto para ver quiénes son los autores de estos robos. Y en materia de industria, ya sabes que empresas como Alcoa han pedido al gobierno llevar las compensaciones del CO2 indirecto al máximo de 850 millones. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, se llama AEG, ha pedido al gobierno que la ampliación presupuestaria de esas compensaciones de CO2 indirecto alcance los 850 millones que se permiten. Esto equivaldría al 25% de los ingresos que se tienen por los derechos de emisiones obtenidos en el año 2023. Consideran que tal y como recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues se permite a la industria en riesgo de deslocalización acceder hasta ese 25% de los ingresos. Lo han cuantificado y el 25% de los ingresos equivale a 850 millones. Entre ellas empresas como Alcoa, Acerinox, ArcelorMittal o también Vidrala, entre otras. Seguimos en 10 minutitos. En estos últimos 10 minutitos actualizamos.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Seguimos contando la información en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías a falta de 10 minutos para las 2 de la tarde, con 16 grados y medio de temperatura y los cielos despejados. Luce el sol. En estos momentos el viento es débil y variable. La tarde va a quedar buena, según nos dice Meteo Galicia. En principio el pronóstico es de cielos completamente despejados. Por la tarde el viento va a soplar débil del nordeste y por la noche será variable, tiempo seco. Mañana más tiempo seco y más elevadas las temperaturas. Hasta 20 grados de temperatura máxima nos da Meteo Galicia, con cielos despejados en general, algunas nubes altas y vientos débiles y variables. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas también a lo largo del jueves. En principio nos hablan de alguna precipitación de cara ya al viernes, de alguna precipitación y un poquito más de nube. Si estás conduciendo, vas a ello. En estos momentos no hay ningún problema de circulación en las carreteras de la comarca. La Asociación de Amigos de la Semana Santa de Ribadeo ha comenzado con el reparto de carteles, trípticos y libros. El cartel ha sido elaborado por Juan Monteavaro, como en anteriores ocasiones. El responsable de la asociación, Salvador Fernández, ha explicado que este año necesitan llevadores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que necesitan personas, porque si no, no dan abasto. Quieren llevadores y también llevadoras. Así que invitan a todo el mundo que se anime a participar, a ponerse en contacto con la Asociación de Amigos de la Semana Santa. Nos lo cuenta Salvador Fernández.
Necesitamos un cartel y los trípticos, que programación de Semana Santa. Temos 3.000 trípticos, 100 carteles.
E quen fixo o cartel?
O cartel Monteavaro. Sí, necesitamos levadores para os pasos que se van celebrar en esta Semana Santa. Tamén que vamos a intentar que salgan as imágenes tamén da Orden Terceira. O que pase que vamos ter que non vai poder entrar nadie da Orden Terceira. Solamente van salir as imágenes, porque está o suelo está caendo. Entonces van a salir por a calle Reinante, non por a calle Doctor Moreda.
Hay esos cambios debido a que el suelo de la Iglesia de la Venerable Orden Tercera no está en condiciones. Quieren evitar cualquier susto o cualquier accidente, así que solamente van a entrar los llevadores para sacar la imagen y el resto de las personas se quedarán fuera. El resto de del programa de actos de la Semana Santa ya te lo iremos detallando. Sí destacar que el pregón solemne de la Semana Santa corre a cargo del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, y será el sábado a las 8:30 después de la celebración de la misa, y posteriormente actuará la coral polifónica de Ribadeo con el coro Sagrado Corazón. Saltamos al occidente asturiano, te hablamos de Coaña. Allí hace muy poquito que se ha inaugurado un paso de cebra inteligente y de hecho es el primer paso de peatones inteligente de toda Asturias. Cuenta con unos sensores que se iluminan cuando alguien va a cruzar y sirve para atraer la atención del conductor y por lo tanto evitar accidentes. Se ha ubicado en la zona del Espín, en la travesía de la Nacional 634. Rosana González es la alcaldesa.
Convertimos lo que era un paso peatonal convencional en un paso luminoso e inteligente. Ese paso de peatones concretamente tiene mucho tránsito porque ahí está ubicada una farmacia y el consultorio médico, que es el consultorio que da cobertura a la totalidad del concejo.
Es un consultorio, son muchas los establecimientos, los movimientos de personas, de vecinos por ese paso de cebra y por lo tanto se consideraba que era necesario aumentar la seguridad. Es el primero de toda Asturias inteligente. Quieren ubicar otro, por ejemplo en la Nacional 634, pero en dirección a Jarrio, es decir, camino a Galicia, también porque reviste cierta peligrosidad. La alcaldesa también quiere explicar cómo funciona ese paso de peatones.
Es muy sencillo, tiene unos sensores que cuando se acerca el peatón y está dispuesto a cruzar la carretera, pues tanto la señalización vertical como horizontal se ilumina. Entonces el conductor aprecia que hay algo diferente en la carretera y pone atención. Son dos puntos de bastante sinistralidad y de bastante peligro y creo que va a mejorar ampliamente la seguridad de la zona.
Se hará próximamente, por lo tanto, también en esa travesía en la Nacional 634, pero en el otro sentido. También en Coaña te contamos que están en marcha las obras de centro de día. Se denomina Cuida de Coaña. Es una obra muy necesaria y aportará 18 plazas para la atención a mayores. Va a estar gestionada por el gobierno del Principado y la regidora espera que el edificio pueda estar terminado para finales de año, sobre todo porque tienen bastante necesidad en este municipio.
Bueno, pues el centro de día es una ilusión que tenemos los coañeses, una ilusión que empezamos a gestionar la pasada legislatura y que ya está dando los últimos coletazos para que sea una realidad, ¿no? El centro de día, que lleva por título Cuida de Coaña, pues es una obra muy necesaria, un equipamiento que estamos esperando como agua de mayo los vecinos coañeses. Son 18 plazas que van a estar a disposición de nuestros mayores. Lo va a gestionar la consejería, lo va a gestionar el gobierno del Principado de Asturias. Esperemos que a finales de año ya la administración autonómica sea capaz de ponerlo a funcionar. Nosotros estamos haciendo la obra, estamos finalizándola en lo que es conocido por Albergue de Coaña. También es un edificio, unas antiguas escuelas que hay aquí en Coaña capital. Y ahora mismo, pues bueno, estamos dando los últimos coletazos de la obra, ¿no? Yo estoy enamorada de la obra, pero quizá igual tampoco soy objetiva, teniendo en cuenta que lo que más prima sobre mí es el poder ponerlo a funcionar lo antes posible y que Coaña goce de un servicio tan importante para nuestras personas mayores.
En Coaña hay una media de 70 personas que precisan de este centro de día. Empiezan con pocas plazas, señala también la regidora, pero esperan ir incrementándolas poco a poco. Hoy te contamos la historia de la Carmela. Es la primera lancha de salvamento de la Cruz Roja que llegó a la provincia, en concreto a Burela, allá por los años 80. El servicio de salvamento nacía como una respuesta a una necesidad. ¿Qué necesidad? Los numerosos naufragios que ocurrieron en las costas españolas en 1971. Y a partir de entonces se creó la Cruz Roja del Mar, al amparo de la Cruz Roja Española. Nos lo cuenta Paco Salgueiro. Paco Salgueiro es una persona especializada en el estudio de la historia, interesado por la historia y además que le gustan los audiovisuales. Ha creado un audiovisual sobre la Carmela, esa primera lancha de salvamento, y aquí nos explica cómo nace esa necesidad de que haya lanchas de salvamento.
Cando naceu a Cruz Roja do Mar, Queipo de Llano, que era o ministro de Franco, depois houve un accidente que, bueno, de aí un accidente na Coruña, que aí foi cando de alguma maneira a xente da Coruña se manifestou. E, bueno, viron a necesidade de que tiña que haber, porque, bueno, un barco, unha tripulación de 15 tripulantes, morreron 14 nas pedras mismo ao lado da Torre de Hércules. E dai, pois, deu esa necesidade de contar con algo de salvamento.
E a partir de aí, unos añitos despois, se construía en los astilleros e talleres de la Ya de Erandio, en Bilbao, la Carmela. Llegó a Burela en noviembre de 1980. Al mismo tiempo se entregaban lanchas similares en Fisterra, en Ribeira ou en Cedeira. La Carmela prestó servicio de salvamento durante 21 años, entre 1980 y 2001, en los cuales participó en cientos de intervenciones. Auxilio de náufrago, remolque de buques, apoyo en procesiones, ofrendas florales, ayuda a salvar muchas vidas y también fue la escuela militar de buen número de vecinos.
Y a Carmela, pues no solamente la primera lancha de salvamento de Burela, sino de toda la provincia de Lugo. Tengo una historia muy interesante porque hice una labor muy importante salvando vidas y ayudando a gente a tomar. Llegó aquí en noviembre de 80, estuvo operativa hasta el año 2001, despois tuvo un periplo que a mandaron para Fisterra a sustituir a Dalí, que era Ara Solís, e despois últimamente chegou outra vez a Burela que a intención de poñela en valor.
Pero no fue así. No se puso en valor. Estuvo unos años en dique seco y en 2021 se desguazó. Así acaba la triste historia de Carmela. Tras salvar muchas vidas, la embarcación, nadie pudo salvarla a ella. Y eso es lo que ha querido recoger Paco Salgueiro en este documental. Está elaborado, se va a estrenar el próximo martes, 19 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Burela. Está una proyección que se va a realizar abierta a todo el público, a todos los interesados. Y una vez que se estrene, se colgará en su canal de YouTube. También te cuento que la Asociación Musical Presto Xove va a presentar el 33º curso de la música de la Semana Santa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Xove mañana a la 1 del mediodía. Estará en la presentación el alcalde Demetrio Salgueiro, la concejal de Cultura Dolores Meitín y el director del curso de música de la Semana Santa, Xan Carballal, mañana a la 1 del mediodía en Xove. Continúa informado en la sintonía de COPE con Pilar García Muñiz.